Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos con el bloque electoral que presentamos a ustedes todas las mañanas de lunes a viernes con tres candidatos al Congreso de la República, para que no se diga que no hemos hecho el esfuerzo de que ustedes los conozcan. Son 10.000, por si acaso. 10.000. Yo espero entrevistar 300 y espero tener algunos de provincia, pero es evidente que tendremos mucho más candidatos de Lima por estar el programa en Lima. Muy bien, Martín Salas está con nosotros. Él es vocero de Alianza para el Progreso, candidato al Senado con el número 9, Senado Nacional, y además abogado penalista, ex fiscal. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias también.
Viene usted ahora ya como candidato, aunque ha venido como abogado y como vocero. Y como candidato, tiene que asumir lo que es Alianza para el Progreso, como partido. Usted siempre ha luchado por la justicia. ¿Qué piensa de las leyes pro crimen?
En definitiva, justamente esa es una de las labores que se piensa materializar si es que el pueblo me permite llegar al Senado, ¿no? Ejercer un control acérrimo y totalmente serio de todas aquellas normatividades que ha dado este Congreso, que felizmente ya nos deja, ya se van, ¿no? Que hayan golpeado la lucha
Señor
contra
Salas,
la criminalidad.
Es muy contradictorio. Este Congreso está manejado por Alianza por el Progreso.
Mira, más allá de las opiniones, interpretaciones de lo que se haga, mi compromiso es con el pueblo peruano.
Obviamente, ¿no?
Y si hay leyes, yo soy especialista en penal y tú lo acabas de decir, y si hay leyes que han golpeado la lucha contra la criminalidad, más allá de quienes la hayan elaborado, la situación tiene que ser seria y tiene que devolverse al Estado Social y Democrático de Derecho esas normas que realmente permitan
luchar contra la criminalidad. Pero a esas alturas usted debe saber cuáles son esas normas.
Por supuesto.
¿Y a cuál derogaría?
En definitiva, en primer término, tenemos una ley de colaboración eficaz, ¿ya? Que está reduciendo los plazos cuando en el Perú los grandes crímenes, donde se encuentran inmersos incluso algunos políticos, yo no las llamaría leyes pro crimen, yo las llamaría leyes pro impunidad del político inmerso en corrupción.
Claro, el problema es que votaron por esas leyes, por esa en específico, Alianza para el Progreso.
Te vuelvo a repetir, no hay que llorar sobre la leche derramada, tenemos que tomar acción y trabajar sobre lo que tenemos en el presente.
Ok, ¿por qué votaría el pueblo por un partido que le ha hecho daño a la lucha contra el crimen?
Más allá de un partido, porque siempre catalogan Alianza del Progreso como la mata o la casa de lo que le hizo daño al Perú.
No solamente ellos, o sea, también está el Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre, son varios.
Es la política peruana la que está insertada, infectada de políticos corruptos.
Ya.
Y eso es lo que tenemos que afrontar. Tenemos que dar batalla contra aquello que nos viene golpeando de manera evidente, porque la corrupción existe desde que somos república, desde hace 30 años.
Ahora, usted ha defendido a la posición de Delia Espinosa, ¿verdad?
Por supuesto, yo soy su abogado, sí.
Ya, APP ha votado por su inhabilitación.
No es APP.
¿Ah, no?
No es APP. Son congresistas de diferentes bancadas, dentro de las cuales podrás encontrar también a gente que guarda relación con Alianza para el Progreso.
No guarda relación, son congresistas de la bancada
por
de APP.
Por eso, y no lo estoy negando,
Pero ¿cómo puede usted defender a Delia Espinosa y ver cómo sus compañeros de partido la inhabilitan sin causa?
Es que, vamos a ordenarnos un poquito. Compañeros del partido son congresistas de la República que tienen que asumir su responsabilidad respecto a la confianza que les dé el pueblo. Ajá. Si alguno de ellos vulnera la confianza que le dé el pueblo, tendrán que rendirle cuenta al propio pueblo ahora en estas elecciones que el pueblo conoce ya cada uno de sus candidatos, al menos los que están en el Parlamento.
Claro, pero es que las elecciones no son individuales. Las elecciones son a partidos políticos. Votamos por partidos, no por personas.
Es que necesitamos que el voto sea totalmente inteligente.
El
ciudadano de a pie tiene que saber por quién va a votar.
No, yo lo sé, pero
¿quién le va a sumar y quién va a restar?
El ciudadano no vota. Primero marca el partido. Después el preferencial, si lo desea.
Pero ya se debe haber empapado.
Votamos por partidos. Usted representa a PP. APP ha perseguido a Delia Espinosa. Y usted está en completo desacuerdo con esa persecución. ¿Cómo puede estar ahí?
Es que no se puede decir que APP persiguió. Una vez más, se pretende institucionalizar las actividades que han golpeado el Estado Social y Democrático de Derecho en el Perú por personas individuales. individuales, no, personalísimas.
Eso no es verdad. O sea, el público sabe perfectamente que usted representa a un partido que está gobernando el Perú.
Es que me estás diciendo que APP tiene, de tu discurso, me dices que APP tiene el poder absoluto en el Congreso y que lo decís todo. No, pues,
no,
entonces
no
es APP,
Es un pacto con el fujimorismo, con Avanza Perú, con...
No es un pacto. La política peruana, en el Congreso tenemos más del 80% de congresistas investigados por corrupción y ese, a lo que tú llamas pacto, es un acto colusorio para buscarse la impunidad entre todos los parlamentarios de todos los partidos que integran el Congreso.
Y ahí está APP.
Vuelves a decir APP. Hay congresistas que fueron elegidos, que fueron elegidos y que representan en su momento Alianza para el Progreso.
Y siguen
justamente el compromiso que tenemos con César Acuña es empezar a limpiar nuestra casa y eso es lo que estamos trabajando ahora. Si no, no estaría acá sentado en tu podio explicándole al pueblo peruano qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Mi discurso es coherente y es totalmente válido. Y ahí depende si el pueblo me da la confianza o no.
Así es. Limpiar la casa. Bueno, hablando de la casa, Óscar Acuña, prófugo de la justicia, hermano de César Acuña. No es militante del partido, pero ha trabajado en la región. ¿Cómo explican eso? ¿Está prófugo, Amas?
Es que me pides explicaciones sobre las actividades que haga una sola persona, que la justicia se encargue, que persiga lo que considere que pudiera haber un viso de delito y si le encuentra responsabilidad, que lo sancionen. Pero eso no tiene nada que ver ni con César Acuña ni con Alianza para el Progreso.
¿Cómo no va a tener que ver?
No tiene nada que ver. Son actos particulares y personales.
Es como si me dijera que...
Dame una prueba de que APP colaboró en algún acto de corrupción con alguno de los cuestionados por corrupción que son de APP.
Bueno, eso es como decir que la Universidad César Vallejo no tiene nada que ver con APP, ¿no?
Es que con APP no tiene nada que ver.
Pero le presta plata.
Es una empresa particular. Y eso no hay ningún problema. Eso no está prohibido.
No, no está prohibido, pero le presta. Es un financista. ¿Cómo no va a tener algo que ver?
Yo agradezco que haya ocurrido eso y que la OMP haya transparentado esa situación porque el partido Alianza para el Progreso no se financia con OAS, como lo ha hecho Solidaridad Nacional, Colegio de Renovación Popular, como con Odebrecht, como lo ha hecho Fuerza Popular y otros partidos.
Ya, pero, ¿no? Entonces, ya sé, pero es la universidad del señor Acuña.
Pero no hay ningún
delito, mete
no hay nada
20 ahí. Millones de soles en la campaña o en las campañas y esa deuda es impagable porque APP no tiene patrimonio.
¿Cuál es lo irregular? No recibió plata de la corrupción, no recibió plata de Odebrecht, de OAS, no está metido...
Escúcheme, el problema es el siguiente.
En el consorcio Huaraz
esta empresa, los pecados de los otros no lo hacen santo.
No, es que no hay pecado ahí, porque no hay delito, es un préstamo.
Ya, ok.
Pero ahora, usted le duele a otros y le duele porque no tienen una fuente de financiamiento lícita, que les permita de repente desarrollar sus actividades políticas.
¿Le parece a usted lícito que el dinero de una universidad se destine a un partido político?
No es ilícito, no está prohibido.
No, no es delito, obviamente.
No está prohibido.
Pero a usted le parece correcto. Le parece una forma interesante,
que
buena,
el partido
válida.
Busque fuente de financiamiento totalmente válidas, ilícitas.
Que los padres de familia paguen pensiones para que las pensiones de sus hijos financien el partido del señor César Acuña, ¿le parece muy bien?
No, los padres de familia deberían quejarse si es que la universidad no está caminando y no está dando enseñanza de calidad.
Bueno, de eso no, se
porque
quejan
yo pago
también
la universidad de mis hijos, ¿para qué? Para que ellos reciban.
De eso se quejan también. Claro. Pero ¿a usted le parece bien que las pensiones de los padres se vayan a financiar el partido del señor Acuña?
No, es que, ¿cómo sabemos si eso tendría que responderlo la autoridad de la universidad? ¿Cómo sabemos qué es la plata de las pensiones?
Yo no sé, pero hasta donde yo sé, la universidad vive de
las
pensiones.
Lo que pasa es que sí les duele que tengamos una fuente de financiamiento lícito donde el propio personal de confianza, los propios afiliados, presten capital al partido y no reciban debajo de la mesa.
Señor, un capital que no va a regresar a la universidad nunca porque APP no tiene patrimonio.
Consorcio Huaraz, una acusación fiscal contra Vladimir Mesa de 27 millones de soles.
Señor,
¿cuánto ha recibido de préstamo APP? 20 millones.
Cuando venga el señor Mesa hablaremos con
¿cómo?
Él.
No, ya, es que el cuestionamiento es válido. Tengo que hacer un cuadro comparativo porque se pinta Alianza para el Progreso.
Usted ha robado menos, digamos. Es lo que usted está diciendo.
¿Ha robado menos? No, es que APP no ha robado.
Ah, ya. Porque,
es que APP no
ellos han robado. Pero nosotros 20 millones nomás.
¿Cómo han crecido políticamente esos partidos? ¿Cómo se han financiado? Tenemos una lideresa que no se le conoce el trabajo, no tiene trabajo conocido.
Sin embargo,
es un partido grande, con bases.
El señor Acuña tiene otros problemas diferentes a los demás.
¿Cómo cuáles?
Como el de...
¿Acuña?
Sí.
A ver, ¿cuál?
Es el presidente de un partido que ha inhabilitado a una fiscal de la Nación.
Es el presidente de un partido, pero el partido no ha inhabilitado a la
Pero el señor es el líder de la bancada. O sea, la bancada no tiene nada que ver con
eso. Si quieres, hablamos mi opinión personal sobre esa inhabilitación es totalmente arbitraria e injusta. Dele Espinosa debería estar ejerciendo el cargo.
Ya, pues, pero su partido no. Usted es un paria dentro del
partido. No, es que vuelves a decir el partido. Yo represento ahorita el partido, soy vocero del partido, estoy oficializado para hablar en nombre del partido y te estoy diciendo, esa inhabilitación es inválida.
Pero han votado a favor. Ya. Sus congresistas han votado a favor.
Responderán en su momento aquellos que votaron a favor o en contra.
Ni el APRA con la escopeta de dos cañones, ¿ah? ¿Eh?
Por eso, esas personas responderán en su momento. Y ojalá que el pueblo...
Usted se está especializando en eso.
No, ojalá yo que el pueblo haga un buen discernimiento.
Yo no sé de qué se trata. No conozco esa gente, no sé quiénes son.
Es que yo no he negado nada. Yo, ¿qué he negado
¿qué
en ese momento?
¿Qué va a negar? Pues es innegable.
¿Qué he negado? Bueno. Simplemente estoy pidiéndote evidencia de que César Acuña ha hecho mal las cosas, o está metido en acto de corrupción, o lavado de activos, o que Alianza para el Progreso también está vinculada en actos de corrupción.
Lo que yo les estoy diciendo es que a usted le parece bien
que las pensiones
de los padres de familia sirvan para financiar el partido político del señor Acuña.
No. Es que esa es una ligereza tuya. ¿Cómo sabe que son las pensiones? Esa es una deducción, una interpretación.
¿Qué otro ingreso tiene la Universidad de César Acuña?
La Universidad de César Acuña materializa eventos académicos también.
Bueno, pagos de los que van a eventos académicos...
Trae profesores.
Claro, los pagos para los eventos académicos sirven para financiar el partido de César Acuña.
Y recordemos que el socio fundador de Alianza para el Progreso tiene diversas empresas. Así como en algún momento Alianza para el Progreso le presta dinero a PP, porque una de sus empresas no podía prestarle dinero
a Alianza. Vamos a explicarle al público esto. Ustedes le han sacado la vuelta a la ley. La ley prohíbe la donación particular con un tope, ¿ok?
La donación no habla de donación.
Bueno.
Habla de aportes.
Aporte, ya le gusta más la palabra aporte. El aporte. Uh-huh. ¿Ya? El aporte tiene un tope.
Perfecto.
El préstamo no tiene tope.
Es que no está prohibido.
Claro.
No está prohibido.
¡Qué tromes, hombre!
No está prohibido.
¡Vivazos!
No. Esa es tu interpretación.
Preguntas del público. Ahí está. Pregunta, ¿por qué el presidente APP no ha votado el partido de los actuales congresistas? Que es una buena pregunta. De votarlos si son todos tan malos.
Existe un procedimiento regular y tiene que haber un cuestionamiento conciso y firme, ¿no? Si es que algún ciudadano de a pie considera que algún padre de la patria perteneciente a Alianza para el Progreso ha cometido algún hecho contrario a los...
¿Vacar a la señora, inhabilitar a la señora Delia Espinosa?
Pero que inserte el ciudadano, que inserte su...
¿Pero usted no le parece mal? Usted nos ha dicho que le parece muy mal. ¿Por qué el señor Acuña...?
Yo no estoy de acuerdo con esa inhabilitación.
Bueno, entonces, ¿por qué el señor Acuña no ha votado pues a los congresistas que han hecho esa barbaridad?
Porque respetamos el Estado de Derecho, tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una denuncia firme, tiene que haber a través de un canal de denuncia llega la noticia, se investiga.
Es una cosa tan escandalosa.
No, es que si no caeríamos en arbitrariedad y caeríamos en lo mismo que le ha pasado a Delia Espinosa.
No. Ustedes han votado.
Sacar a un partidario solamente porque alguien dijo, sáquenlo.
No,
hay que
investigarlo. Usted ha dicho, no
hay que investigarlo.
Usted ha dicho que es un acto irregular lo de Delia Espinosa.
Por supuesto.
Entonces,
es que
su bancada comete actos irregulares y usted no
lo
vota.
Mira, la pregunta dice, ¿por qué no los ha votado? ¿Cómo los voy a votar sin un debido proceso?
Ya, muy bien, debido al proceso. Siguiente pregunta, tenemos otra más, por favor. Pero en caso que logre ser senador, ¿acaso no seguirá las directivas de su partido que tanto daño hizo al país?
Seguiré las directivas que necesita el pueblo para salir de este mal endémico que tenemos.
O sea, usted va a ser un independiente.
No, con la confianza que me está dando el presidente César Acuña para ser su vocero y traer acá las políticas, que no me has preguntado ninguna posición de las políticas que vamos a llevar en nuestro plan de gobierno.
No, estoy hablando de seguridad.
No,
las leyes
pro
crimen.
No, estás cuestionando a APP, no me estás preguntando nada.
Leyes pro crimen.
La ley pro crimen, te he dicho que vamos
a... Yo me imagino que en un gobierno suyo podremos preguntar lo que queramos, ¿no?
Por supuesto.
Porque se supone que yo hago las preguntas.
Claro.
No, se supone.
Claro.
O, no, o tampoco se va a poder.
No, es que me estás hablando de cuestionamientos hacia Alianza para el Progreso, hacia Acuña.
Perdón,
no,
son gobierno.
¿Qué van a hacer en temas de lucha contra la corrupción? Por ejemplo, en lucha contra la corrupción es importantísimo traer la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a hacer una prevención estructurada. Vamos a romper todo lo que es la burocracia a través de la digitalización del Estado.
¿Por qué no lo hacen ahora, si son gobierno?
Porque no, es que ahora no tenemos el poder en el Ejecutivo. Y necesitamos.
¿Ah, no?
No lo tenemos.
O sea, Gerí no lo pusieron ustedes.
No lo pusimos nosotros.
¿Y quién votó por Gerí para ser presidente del Congreso?
El Parlamento, cuyo cuestionamiento se sostiene y lo sostengo yo, y que felizmente ya se van y que se vayan de una vez porque han hecho mucho daño al país.
Pero son suyos.
No son míos.
Es que completamente 130, esquizofrénico.
130
no.
congresistas. Mira, ya me dijiste loco.
14.
130 congresistas.
Es decir,
ya me dijiste loco.
No.
Ya cuando llegas a los insultos es porque pierdes los argumentos.
No.
Claro.
No le he dicho loco.
Me acabas de decir esquizofrénico.
No, le he dicho, es un comportamiento esquizofrénico. Es decir, estas personas son unas malditas, tienen que irse, felizmente se van. Yo soy parte de esta bancada de estas personas.
Yo he sido parte del Ministerio Público y los cuellos blancos están dominando la fiscalía ahorita.
Ya pues.
Yo limpié, junto con el equipo especial los cuellos blancos del puerto, la fiscalía suprema.
¿Y quién votó para que el señor a Tomás Aledino Alves se le archiven todas las investigaciones en el Congreso?
Es que en la estructura del Estado hay una organización criminal liderada por el Congreso de la República, donde están buscando su impunidad, han tomado los estamentos del Estado, han tomado el Tribunal Constitucional, tienen al Defensor del Pueblo y ya tomaron la Fiscalía de la Nación.
Pero su bancada está ahí. No,
ellos que respondan, ellos responden, ellos van a responder, no primero con el voto del pueblo y luego a través de la justicia. Sí, tarde o temprano va a llegar. Recuerda que la mafia fujimontesinista se demoró 10 años en caer.
Pero nadie, 10 años, nadie ¿ya? que se presentaba por el Partido
y es más que evidente todo lo que ha pasado en el Perú.
Pero nadie que se presentaba en el 2000 por el partido de Alberto Fujimori nos decía que eran la mafia fujimontesinista. Usted nos está diciendo que su partido es parte de una mafia.
¿Yo te he dicho que mi partido es parte de una mafia?
Sí.
No tergiverses mis palabras, yo no he hablado nada de eso.
Que todo el Congreso...
qué peligroso, Rosa María, no puedes hablar así. No, yo no he dicho. Yo estoy hablando de la mafia fujimontesinista, se demoró en caer 10 años. La mafia que hay en el Congreso va a caer ante el, y va a rendir cuentas
de la
justicia.
¿De la cual su partido no es parte?
Todos los congresistas, en un 80%, están inmiscuidos.
Ok, pero ¿su partido es parte de esa mafia o no?
Es que mi partido no. Mi partido no. El partido no es responsable de lo que haga acá. O sea, ¿el partido va a ser responsable de lo que yo haga siendo senador?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque el partido lo puso en el Senado.
¿Por qué? ¿El partido me puso en el Senado?
Sí.
El voto del pueblo me pone en el Senado.
No, el partido lo puso en la lista.
No, el voto del pueblo.
Y el voto del pueblo.
El partido me da la oportunidad y me da la confianza para salir a profesar lo bueno que yo quiero hacer para
no
el país.
Usted no va a responder al partido. Hay que avisarle a César Acuña que usted no responde al partido.
Es que es otra aseveración tuya. Te gusta aseverar y poner palabras en mi boca que yo no he dicho.
No, yo me estoy divirtiendo.
Yo tengo una conversación muy seria con César Acuña y César Acuña está comprometido en empezar la lucha seria contra la corrupción y contra la inseguridad ciudadana en el Perú. Si no, no estaría yo en APP. Te lo aseguro, no lo estaría.
Bueno, muy bien, ha sido muy divertido conversar con usted.
Gracias.
Le agradezco mucho, no sé si tenemos, sí, no tenemos tiempo, tenemos una invitada que sigue. Mucha suerte, nos vemos muy pronto.
Encantado, gracias.
Pausa y regresamos. Bien, estamos con la señora Rosa Pérez del Partido Aprista. Ella postula al Senado Nacional y hemos estado conversando un poquito antes de empezar porque, como le decía, me ha sido difícil encontrar información pública sobre ella. Y además hemos tenido un pequeño accidente, pero ya está todo resuelto. La señora Rosa entrando al set se ha caído, pero está todo bien. Gracias por estar con nosotros.
A usted, Rosa María, muy amable.
Bueno,
por esta oportunidad.
Usted es doctora en educación.
Sí, así es.
Estudió asistente social.
También, mi primera carrera.
Tiene 74 años.
Así es.
O sea que es una militante aprista de mucha historia.
Sí, de mucha antigüedad. Sí.
¿A qué edad se inscribió en el Partido Aprista?
Yo me inscribí, estudié en la Universidad de Villarreal, que es muy conocida por su tradición aprista, pero me llego a inscribir en mi partido a la edad de 30 años, más o menos. Había terminado mi carrera y fui invitada por unas colegas a tomar un lonche, pero siempre seguí las ideas de allá de la Torre. Y ahí
tiene 44 años de militancia en el Partido Aprista.
De militancia en el partido.
O sea, en las buenas y en las malas.
Así es.
O sea, usted entró para la constituyente el 70 y... ¿Para el 80, por ahí?
No, antes. Claro, antes. Claro, por supuesto.
Para la constituyente del 78 ya estaba.
Ya estaba.
O sea, usted llegó a votar por ahí a la Torre.
Por supuesto que sí, claro.
O sea, es la vieja guardia del APRA.
Así es. Mi partido es un partido de todas las generaciones.
No, evidentemente.
Así es. Yo soy de una de esas generaciones.
Usted es de la vieja guardia. ¿Familia Aprista también?
Mi padre, sí, mi papá era más que aprista, ramirista,
por
ser Ramiro de Huancayo, sí, Ramiro Briale, y mi madre, sí, una profesora independiente.
O sea que usted es de familia aprista, militancia aprista muy larga, y ha visto al partido arriba y abajo, en las buenas y en las malas.
Por supuesto.
¿Ahora dónde lo ve? ¿Arriba o abajo?
Yo lo veo con una expectativa y con una gran oportunidad de poder enfocar los problemas del país y darle respuesta a toda la problemática que tenemos y que estamos saturados de los diagnósticos, ya porque conocemos toda la realidad. También creo que nuestro partido, mi partido, aprendió de los errores. Cometimos errores, estamos dispuestos a no volverlos a repetir, estamos dispuestos a combatir la corrupción. Acabamos de terminar un proceso electoral interno, el único partido que ha hecho una elección primaria de un militante y un voto.
¿Y usted iba en la lista? O sea, ¿usted estaba por la lista del que ha ganado?
No, no, no. Estaba en la lista de otro compañero, teníamos 15 listas, de Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, otro compañero con un liderazgo incuestionable y una preparación sólida. Igual que Quique Valderrama, ¿no?
Sí. ¿Pero está contenta con el resultado?
Yo sí que sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en que todas las generaciones deben estar representadas. Hay una renovación al interior del APRA. Era un clamor de las bases también y hay que respetar. Y nuestro planteamiento es este, ¿no? Siempre ha sido. Si gana, el que gana, y detrás del que gana, todos unidos adelante.
Eso está muy bien. Eso es disciplina partidaria, ¿no?
Así es. No queremos que haya más cosas como las que vemos nosotros ahora.
Claro, pero les ha costado. Han tenido que reinscribirse.
Sí.
No ha sido la primera vez, porque se han reinscrito muchas veces, pero han tenido que reinscribirse, pasar por todo el proceso de reinscripción. Y ganarse nuevamente al pueblo es muy difícil, porque el APRA sale muy castigada en la elección del 2021. Simplemente no tienen representación. Y en la del 2016 tienen solamente 5 representantes.
Sí.
O sea, hay un castigo del pueblo. Usted ha dicho hemos cometido muchos errores. Así ¿Cuáles es. Son esos errores?
Los errores fueron, mire, no en el último gobierno se hizo un buen gobierno, pero lo que no se trabajó fue conectado con los planteamientos y fundamentos doctrinarios de mi partido. Esto no quiere decir de que nosotros tendríamos que a trabajar a pie juntillas con apristas, sino los lineamientos políticos tenían que respetarse. Y en eso creo que el mismo pueblo aprista castigó a nuestros compañeros líderes, nosotros mismos, las bases. Uh-huh. Por eso usted verá que sale un porcentaje muy bajo.
Muy bajo, sí.
Y no representa ni siquiera al aprista de base.
Claro.
Y hoy que estoy en campaña, bajo a las bases, y en mis bases hay un clamor de que esto cambie y que se trabaje por la justicia social, que se trabaje a favor del pueblo y que no a los amiguismos.
No a los amiguismos. ¿Usted ha tenido algún puesto alguna vez en algún gobierno aprista?
Sí, sí, sí.
¿Usted qué hizo durante el gobierno aprista?
Trabajé como directora nacional en el INAVIF.
Ah.
Sí, sí, ahí estuve. e hice un trabajo interesante.
¿En el primero o en el segundo gobierno?
En el primer gobierno y en el segundo estuve en el Congreso como asesora.
Ya.
En algunos momentos, ¿sabes? En algunos proyectos con Mercedes Cabanillas.
Ya.
Por la línea de educación. Ya. Y en INAVIF trabajamos, por ejemplo, en la Oficina de Defensoría del Menor y del Adolescente. Ya se veía en perspectiva la violencia familiar y la violencia contra la mujer, que esto exponencialmente está ahora, pues, en términos dramáticos.
Y ahora que usted ve todo su trabajo y, sí, y ve los problemas que está pasando y lo que está pasando en el Congreso, hablemos un poco de la educación sexual integral.
Ajá.
Este Congreso ha decidido que eso no es bueno para los niños y por criterios, creo yo, más bien religiosos, no católicos, sino más bien evangélicos, se ha prohibido que se use la palabra género. La ley todavía no ha sido promulgada, pero se va a promulgar. Y se impide la educación sexual integral o se retarda. Hay quienes creen que los niños no deben recibir información. Pero mientras eso sucede, tenemos un embarazo adolescente de 13% y tenemos además mucha violencia sexual y física contra niños en sus hogares. ¿Cuál es la respuesta suya que ha estado en el problema, en INAVIF, y luego ha visto crecer el problema?
Así es. Mire usted, ya hace como 15 años, unas alumnas mías de Servicio Social de la Maternidad de Lima me daban unas estadísticas de que 8 adolescentes daban a luz diario.
Sí, terrible.
Y era, mire, le estoy hablando 15 años atrás, ¿no? Y mire cómo estamos ahora. Yo creo que el término de género, que es tan discutible, polémico, porque hay que decirlo también, en nuestra sociedad, dada la idiosincrasia y la posición de un sector, porque también es cierto, es que hay una resistencia. Sin embargo, iríamos por el término de la educación sexual en general, de manera integral, para educar a los menores, por supuesto que sí, porque hoy en día hay una precocidad sexual. Y entonces, no, pues un tema, ya no es un tema tabú como sería antes.
No, y además en este aparatito, okay, hay todo.
Hay todo, sí, olvídese.
Hay todo.
Sí, sí.
Todo.
Es, y no está ni regulado ni supervisado.
Y un niño de 7 años puede acceder a cosas espantosas, pero como no tiene contexto, como nadie le ha explicado, como nadie le ha dado la más mínima información en valores, en autoestima, en saber cuidar su cuerpo, etcétera, puede entender lo que sea.
Deben, las leyes deben orientarse más bien a fortalecer el trabajo de los docentes. Mire usted, en los colegios, usted en los grandes colegios, las unidades escolares, no tienen ni psicólogo, no tienen ni asistente social. No hay psicopedagogos. Con las justas hay educadores. Mire usted el presupuesto para educación. Yo vengo de universidades nacionales y privadas. La universidad pública también es otra problemática. Formamos educadores, porque ahora estoy en la rama de educación. Y mire usted, escasos recursos económicos para formar a los futuros docentes.
Además es una carrera que se ha precarizado, ¿no?
Así es. Mire usted, en la mano del médico está nuestra vida y salud y en las manos del educador está el futuro del país.
Claro.
Y no se valora esa carrera. Yo hoy en día estoy trabajando, inclusive voy al Congreso postulando para reaperturar una universidad, mire usted, que estuvo al servicio del pueblo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de la cual soy defensora con una coordinadora, para que se reaperture, porque esa universidad, como usted sabrá y recordará, en el mundo periodístico, todo el emblema de corrupción que se dio en esa universidad, una universidad asociativa, no una universidad lucrativa.
Claro, ¿se acuerda usted los sueldos del rector?
Así es, señora.
Tuvieron que cerrarla porque era un escándalo.
Así es, señora Rosa María.
No, no reunía las condiciones mínimas de licenciamiento. De
así es, pero ahora está en la situación peor. Mire usted, se ha perjudicado miles de estudiantes,
claro,
proyectos de vida de los padres de familia. Los trabajadores han perdido sus trabajos,
bueno,
docentes y no docentes.
Bueno, que los estafaron, pues.
Y aparte de eso, mire usted, los egresados están estigmatizados de una universidad corrupta, emblemáticamente, porque tuvimos una comisión de investigación con Daniel Mora en el Congreso.
Sin embargo, era corrupta.
Así es, definitivo.
Definitivo.
Todo eso está en denuncias, estamos en litigio. Hoy en día está en liquidación.
Sí.
Tiene 16 locales, un patrimonio más allá de los 600 millones. Una comisión liquidadora nombrada por SUNAT y
para cobrar
Indecopi,
hay que pagarle a los trabajadores.
Pero mire qué hacen, rematan los locales, señora Rosa María, en dólares. y pagan en soles y no les terminan de pagar. Muchos trabajadores ya han muerto y no les terminan de pagar. Y esa universidad, miles de estudiantes ya no han vuelto a estudiar. Están por la calle, están totalmente.
No, no. Ahora, la mayoría de los estudiantes se trasladó a otras universidades.
No se trasladó, señora Rosa María Palacio. ¿Sabe por qué le digo? Por las pensiones. Esa universidad tenía escala de pensiones.
Bueno, muchas tienen, ¿ah?
No, pero, perdón, no sé, porque ahí se educaban los hijos de los obreros, de los empleados, de los policías, de los maestros. Y tenían escala de pensiones.
Era una pésima universidad.
No. Le digo que no era así, señora, sino la corrupción ingresó, pero 60 años de existencia.
Claro, pero
ahora hay que reaperturarla, tiene patrimonio, y por supuesto reorganizarla con una ley, por supuesto, y que esos estudiantes vuelvan.
Pero eso es una falsa ilusión, ¿no crees?
No creo yo.
Mejor
es que haya tengo optimismo.
¿Por qué? ¿Por qué no hacen una universidad nueva si quieren hacer una universidad?
Yo creo que mejor es recuperarla con lo que usted ha mencionado.
Tiene pésima reputación.
Sí, por lo que pasó, lo sé. Hay que recuperar la credibilidad y la confianza. Usted lo ha dicho.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Queda claro cuáles son sus prioridades, sus opciones.
La ley universitaria, la 3220. Por supuesto.
Pregunta al público, me dicen. Nos estábamos olvidando. ¿Qué opina de Patricia Benavides y de que su partido la defienda?
Ajá. Para precisar, la señora Benavides fue defendida por un compañero nuestro, como el compañero Jorge del Castillo. Él, en el ejercicio de la abogacía, lo hizo. Eso no compromete para nada al Partido Aprista Peruano.
Lamentablemente le hicieron un desagravio que tuvo la presencia de todas las autoridades del Partido Aprista.
Perdón, algunas autoridades, señora. Ah. Pero no eso, no, en ese momento no nos representaban a nosotros. Hoy en día ya tenemos a las autoridades que nos representan.
Ok. Sí, o sea, no se siente representada por...
No, de ninguna manera. Y si la señora tiene sus controversias legales, ella tendrá que seguirlas aclarando porque creo que eso todavía no terminó.
Así es. Muy bien, nos tenemos que ir ya porque tenemos una invitada más y no me va a alcanzar el tiempo. Así que ya, muchísimas gracias.
Infinitamente y me alegro de conocerla.
Y yo le pido que no se vuelva a caer. Nos hemos pegado un susto. No se mueva, por favor. Tengo que mandar a la pausa.
Perfecto.
Vamos a la pausa y regresamos con nuestra última invitada, esta vez a la Cámara de Diputados. Se trata de la señora Nicole Araujo de Ahora Nación. Pausa y volvemos. Seguimos en Sin Guión Electoral. Por supuesto, mándenos sus likes. Estamos trayéndoles a ustedes distintos candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, o al Senado, mejor dicho. Y estamos en esta oportunidad con la señora Nicole Araujo. Ella representa Ahora Nación y va a la Cámara de Diputados por Lima con el número 4. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco de su biografía personal, porque he estado también, igual que en el caso anterior, buscando información y me ha sido muy difícil encontrar información suya, tal vez porque usted es muy joven. Cuéntenos qué ha estudiado.
¿Qué tal, Rosa María? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me presento primero, yo soy Nicole Araujo, tengo 25 años, soy bachiller en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería, la famosa UNI. Y sí, el día de hoy vengo justamente representando, bueno, como candidata a diputadas con el número 4 por Lima Metropolitana.
Usted sabe que tiene la edad con las justas, ¿no?
Pero justamente también, y por eso en esta presentación me gustaría indicar, ¿no?, que vengo también en representación del Partido Político Ahora Nación, porque quien les habla es la vicepresidenta, ¿no?
¿Usted es la vicepresidenta del partido?
La vicepresidenta del partido.
Usted fundó Ahora Nación con otro grupo de jóvenes universitarios de la UNI. Eso es lo que nos dijo el ingeniero López Chao. Que no es ingeniero, es economista, pero bueno. A ver, ¿cómo así fundaron Ahora Nación?
Claro, mira, Ahora Nación nace en un contexto en donde, bueno, estábamos viviendo una crisis, una de tantas crisis que hemos vivido en nuestro país, en donde hemos tenido 50 hermanos y hermanas muertos, fallecidos, bueno, asesinados, y la juventud, miles de jóvenes a nivel nacional, hemos salido a las calles a protestar por justicia. Es esta juventud de Cusco, de Puno, de Arequipa, de Lima, que nos hemos juntado porque dijimos, es momento de organizarnos para nosotros poder hacer algún cambio, ya no solo con una protesta, con una marcha, sino de manera estructural.
¿Y ese grupito inicial cuántos eran?
Éramos, bueno, un grupo grande, ¿no? Porque todo nace en base también al gran gesto, la gran gesta que se dio cuando el doctor Alfonso aperturó las puertas
de la UNI.
En ese momento yo era parte de la Federación Universitaria y nosotros habíamos recibido a nuestros compañeros.
Exacto.
Entonces ahí pues se hacen estos lazos de amistad con los compañeros y nos ponemos a pensar y a razonar qué es lo que podemos hacer por nuestro país, ¿no? Y al ver al doctor Alfonso como un líder, es que adoptamos parte de...
Y consiguieron 25.000 militantes en creo que en un año, ¿verdad?
En menos de un año, porque prácticamente hemos iniciado en octubre del 2023.
Así es.
Y la inscripción, bueno, hemos entregado todo nuestro expediente en marzo del 2024.
Sí, fue muy rápido y llamaba mucho la atención, por eso se lo pregunto, porque ¿cómo hicieron? La mayoría son jóvenes como ustedes.
Ha sido una tarea titánica, pero nosotros mismos hemos salido a las calles, nosotros mismos hemos salido a afiliar, hemos ido a los mercados, hemos hecho un trabajo enorme.
Pero ahí consigues una afiliación que no es muy leal, ¿no? O sea, la militancia debería ser alguien que se acerca, que participa, que hace actividades.
Mucha de nuestra militancia está activa en realidad, ¿no?
Yeah.
Y cuando
debe
nosotros íbamos a las calles, íbamos justamente hablando sobre qué es el proyecto que nosotros estábamos construyendo en base a qué ideas y que el doctor Alfonso era quien el líder que nosotros
les
estábamos
impulsando. ¿Les han dicho que su proyecto es un proyecto de izquierda? ¿Es así? ¿Ustedes lo sienten así?
El doctor Alfonso siempre ha mencionado es un proyecto de centro-izquierda. Nosotros estamos en esa línea. Siempre se ha velado desde el inicio por un proyecto más amplio que pueda abarcar pues a la centro izquierda, a la izquierda y centro derecha, ¿no?
¿Cómo se interesa usted una ingeniera bioquímica, me ha dicho, ¿no?
Química.
Química, una ingeniera química en la política.
Pues nos hemos dado cuenta que para hacer estos cambios que nosotros buscamos en nuestro país, necesitamos hacerlo desde el poder, lamentablemente, y para eso tenemos que participar.
¿Qué cambios quiere hacer en el país usted y el colectivo que representó inicialmente?
Mira, en general, por ejemplo, como propuestas, yo me estoy concentrando en tres aspectos importantes, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de justamente las oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, porque estamos viendo grandes deficiencias en el sistema educativo, tanto escolar, universitario, y también en el ámbito, pues, la mujer, ¿no? Porque usted sabe que por años nosotros hemos sido, por así decirlo, marginadas de la política, marginadas, pues, en todo
en
este
ingeniería,
sistema.
¿Cuántas colegas mujeres se graduaron con usted?
En realidad, en mi facultad, al menos ingeniería química, sí había un buen porcentaje de mujeres, casi el 50%.
¡Ah, guau! Wow, eso es un montón.
Pero hay facultades como ingeniería mecánica en donde hay una mujer por salón.
Claro.
Entonces, pero justamente yo buscaba empezar con estos tres aspectos, uh-huh, porque el país ahorita está en una crisis, pero enorme, política, social, ¿no? Están matando cada día a nuestros hermanos, a los ciudadanos, pero ¿qué hace el Estado por nosotros? ¿Qué hacen quienes nos están gobernando? No están haciendo nada. Y los peruanos tenemos que vivir con miedo todos los días, ¿no?
¿Qué harían ustedes en materia de seguridad? Usted va a ser diputada, tiene capacidad de propuesta.
Claro, lo principal, y creo que es lo que la mayoría de partidos han adoptado también, y en lo que todos coincidimos, en la gran mayoría, porque creo en la entrevista anterior vi que alguien decía que las leyes pro crimen deberían cumplirse,
sí.
Pero el primer punto es derogar estas leyes que para algunos no son pro crimen, pero para aquellos que no están viviendo en el Perú, yo creo, ¿no? Porque la realidad nos demuestra que es así. Entonces, ese es un primer punto. Como segundo punto, una reestructuración en el sistema policial.
Pero eso no le toca al Congreso.
Claro, pero más o menos es una propuesta que como partido estamos adoptando.
Salvo que hagan una nueva ley general de la policía, ¿no?
Claro, pero más que nada en la parte en donde hablamos de el sistema por el cual los policías pasan también para la parte educativa.
Exactamente.
Entonces, esa es una reforma que se pensaba hacer. Y lo otro es la implementación y la modernización de la tecnología dentro del sistema policial.
Eso también es ejecutivo. Ojalá lo hicieran, ojalá, pero sí. Es ejecutivo. ¿Por qué tendría que votar por su partido, por usted, cualquier persona que nos esté viendo hasta ahora? Usted tiene 25 años. Lo que debe estar pensando el público es, bueno, qué bien intencionada, pero es muy joven, no ha vivido nada, no tiene experiencia política.
Muchas veces suelen cuestionar a los jóvenes por este punto en específico, ¿no? Por la falta de experiencia, pero en lo concreto, bueno, yo vengo haciendo política desde la universidad. He trabajado también con sector de jóvenes, con sector de mujeres, en diferentes voluntariados. Pero más allá de eso, y creo que la parte más importante es que como vicepresidenta del partido, que he logrado, o hemos logrado en conjunto, la inscripción de un partido político en menos de 6 meses. Hemos liderado hasta el momento este partido desde la juventud, y ahorita estamos con más de 65.000 militantes, en la gran mayoría activos, y también estamos llevando un candidato presidencial que hoy se encuentra entre los primeros en las encuestas, sin haber hecho, sin haber pues invertido.
Se dice que lo que está tratando de hacer López Chao, que es una estrategia interesante, es que se descarten a los 3 partidos de izquierda formal que tenemos, porque por muchas razones los 3 partidos tienen problemas, entre ellos haber gobernado, y ser ustedes la opción de la izquierda peruana. ¿Es así?
Nosotros estamos trabajando en nuestras metas personales como partido, ¿no? Nuestros objetivos siempre han sido, desde el momento de construcción, siempre hemos hablado de un proceso de construcción de nación peruana. Inclusive el doctor Alfonso siempre ha mencionado en sus entrevistas de que tiene una visión más adelante de un sistema de partidos políticos en donde justamente haya un centro representativo, una centro izquierda representativa y una centro derecha representativa, ¿no? Porque lo que se necesita en este país, bueno, con tantos partidos políticos que existen...
Son 38 en esta elección.
Que muchos de ellos dicen soy de izquierda, muchos de ellos dicen soy de derecha, pero cuando llegan al poder lo único que buscan es llenar sus bolsillos de dinero y no les importa o no existen las ideologías ahí, ¿no?
No, no, parece que no. Perú Libre, Venceremos y, bueno, Perú Libre tiene un problema de cogobierno, ¿no? Venceremos tiene a sus líderes no participando. Y finalmente Juntos por el Perú, que son los promotores de Castillo. Frente a esa izquierda, ¿ustedes cómo se diferencian?
Pues en la gran mayoría, como bien he mencionado, somos jóvenes. Si hemos formado este partido es porque lo que buscamos es hacer una reforma de la política. Y muchos de nosotros, me incluyo, no cargamos ningún tipo de mochila detrás de nosotros.
Ninguna, a los 25 años es imposible tener una mochila.
Pero de todas maneras, los que no son jóvenes, de todas maneras, vienen con las manos limpias. El doctor Alfonso siempre dice, no mires mi boca, mira mis manos. Y pueden ver su trayectoria, pueden ver la trayectoria de los líderes que estamos llevando y no tienen...
Usted habla del doctor Alfonso como quien habla del gurú, ¿no? Es una cosa... ¿Hay eso entre sus compañeros, esta...?
Lo que nosotros tenemos es mística.
Eso es lo que le iba a decir. Y esta mística es compartida por sus compañeros.
Claro que sí. El partido ha nacido justamente con mística, con esta confluencia de ideas que tenemos. Y siempre hemos admirado también al doctor Alfonso porque, como bien le he comentado, él ha sido una persona correcta con toda la trayectoria que ha tenido. Y dentro de la universidad también ha marcado una gran diferencia. Y muchos dentro de la universidad inclusive pueden decir ha habido un antes y un después, ¿no?
Vamos a la pregunta del público, por favor. ¿Qué opina de Patricia Benavides y de que su partido la defienda? No, no, es la señora Pérez, es la pregunta anterior. Ya se fue la señora Pérez. ¿Por qué usaron internas por delegados, cúpulas?
A ver, siendo un partido nuevo, justamente hay siempre algunas dificultades para el procedimiento, pero nosotros hemos cumplido, porque siempre hemos dicho un militante, un voto, uh-huh. Y tanto como ahora en el proceso para las elecciones generales y como ahora en las elecciones regionales que se vienen, hemos llevado un proceso interno.
Ya.
Previo al proceso de delegados, pero hemos llevado nuestro proceso interno, en donde ha habido elecciones democráticas en todas las regiones y lo que se ha llevado es que los delegados puedan cumplir.
Claro, pues, pero con ese proceso interno, ¿ha tenido la asistencia la OMPE?
No.
No. Ese es el problema, ¿no? Entonces, no está, digamos, para los mismos partidarios, ¿no? No es tan creíble. Entonces, eso genera siempre el resquemor, ¿no? Mire usted lo que ha pasado con Acción Popular. Felizmente no pasó con ustedes, pero genera el resquemor. Entonces, esa es una pregunta válida de un partido nuevo, que quiere hacer las cosas de manera distinta, que pelea por la democracia. Y el otro tema es la economía, además de la seguridad. Lo que se teme es que posiciones como la del doctor López Chao o la del partido Ahora Nación sean muy estatistas. El doctor viene de una simpatía con el partido aprista, antigua. ¿Son estatistas?
Nosotros apoyamos a los... Nosotros siempre hemos hablado del apoyo a las micro y pequeñas empresas y más que nada nosotros creemos en el empresariado nacional. Siempre, inclusive, desde el proceso de construcción hemos llevado estas ideas y también,
o sea,
hemos mencionado...
Eso quiere decir que no creen en la gran empresa ni en la empresa extranjera.
También, pero nuestra prioridad es apoyar al empresariado peruano nacional.
Eso suena muy bien, porque nadie va a decir nuestra prioridad es atacar al pequeño empresario. Suena bien. Es como decir yo voy a ayudar a las madres solteras. Suena lindo.
Pero
¿en qué consiste esta ayuda?
Por ejemplo, en lo personal, en parte de las propuestas que yo venía entregando, justamente había un punto en donde yo hablaba del apoyo, por ejemplo, a los jóvenes en la etapa laboral, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay muchos jóvenes que empiezan a emprender, pero no hay apoyo del Estado para que puedan sacar adelante sus empresas, sus emprendimientos.
Hay, pero poco. Sí hay programas en el Ministerio de Trabajo, pero poco, es verdad.
Sí hay programas en el Ministerio de Trabajo, pero también hay, así como hay apoyo, después también hay puntos en donde no los dejan pues seguir avanzando, ¿no?
Bueno, pero básicamente son normas laborales y tributarias las que no las dejan seguir avanzando. ¿Usted plantearía entonces una desregulación de las normas laborales?
No desregulación, pero por ejemplo, parte de la propuesta era, primero, un capital semilla para aquellos que están iniciando un emprendimiento para que puedan prosperar, dándoles lo que se puede decir un año de prórroga para que puedan tener esta posibilidad de no quedarse endeudados en el primer año, porque de ahí se termina el negocio y ya no pueden continuar.
Pero hay negocios que no funcionan, ¿eh? Si ustedes eligen cuáles sí y cuáles no, se van a equivocar de todas maneras. Eso lo tiene que elegir el mercado.
Claro, pero el punto es poder apoyar a que ellos puedan iniciar.
Pero si es un mal negocio, va a quebrar. De todas maneras, lo único que están haciendo es alargar la agonía de alguien que no les puede devolver el dinero.
Bueno, claro, el punto, en todo caso, tenemos también, bueno, yo tengo otra propuesta en donde hablamos de los impuestos dentro del primer año también.
Ya,
¿no?
Tampoco hay impuestos dentro del primer año.
Tratar de buscar la forma de apoyar a los jóvenes. El punto es buscar, porque hay maneras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay grandes...
Si hay exoneraciones tributarias para los menores de 25 años, pucha, qué rico, ¿ah?
Por ejemplo, hay exoneraciones tributarias para ciertos sectores que en realidad ellos podrían pagarlo.
Ya.
Y están en toda la capacidad de hacerlo.
Ya. Bueno, el problema con los jóvenes, voy a decir, ¿sabes qué es lo que pasa? No lo pagan. Son todos informales.
Pero es porque tampoco hay apoyo para la formalidad.
Claro.
Por eso es que hoy en día en el país hay...
No, es que ese apoyo lo que quiere decir es exoneración tributaria o desregulación laboral. Es decir, no cobrarte. Eso se llama apoyo. Es no cobrar. Ese es el problema. Y al final, si hacemos eso, del mismo cuero salen todas las correas. El Estado necesita recaudar, porque si no, no puede dar educación, no puede dar salud, no puede dar nada.
Claro, pero...
¿Dónde usted quite?
Pero por eso mismo hablo, por ejemplo, quitamos, se da el apoyo un año a los jóvenes, pero también, como le digo, hay empresas o hay sectores que están exonerados de esto,
claro,
cuando ellos podrían hacerlo.
Claro, entonces, está muy mal, pero le cobra a todos ellos. Ya, perfecto. Pero igual tiene el problema. Siempre digo, los pecados de los otros no te hacen santo. Pues entonces, ¿no? Hay que, usted es ingeniera, se da cuenta perfectamente del problema. Muy bien, pregunta al público, por favor. Señora Araujo, ¿sabe usted cuál es la ideología de su partido? ¿Coincide usted con los últimos invitados a la lista? Señora Wilca, Luque Vázquez, ya nos dijo, si está escuchando la entrevista, que ellos son de centro-izquierda. O sea, no reniegan de su izquierdismo. Y obviamente estas señoras son parte de eso, ¿verdad?
Claro, nosotros como partido, como bien ya dije, somos un partido de centro-izquierda. Hemos adoptado las ideas que nosotros hemos venido indicando desde el principio. Nuestro proyecto se trata sobre el proyecto Recuperación del País. El doctor Alfonso siempre ha dicho la recuperación moral del ejercicio del mando y poder. Y también estamos buscando culminar con el proceso histórico de construcción de la nación peruana, que es lo que siempre hemos mencionado, porque como bien ya hace muchos años han mencionado, el Perú no es una nación, es una nación en construcción, y para eso tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr esta gran meta que nosotros tenemos, ¿no?
Lamentablemente ya me marcan que tenemos que cerrar. Yo le agradezco mucho. Es muy valiente a los 25 años lanzarse a una campaña presidencial, perdón, de diputada. No sé si va a ganar o no, pero creo que va a aprender muchísimo este verano. Así que mucha suerte. Nosotros nos despedimos, pero mañana regresamos, ¿eh? Yo sé que mañana es 24, que nunca trabajo en 24, pero esta noche se presentan todas las listas, ahora sí con todos los invitados. Eso no quiere decir, ojo, que ya quedan inscritas. Ahora se abre una etapa corta donde el Jurado Nacional de Elecciones va a verificar las tachas, las impugnaciones, etc. ¿Okay? Por ejemplo, ayer Avanza País presentó y le dijeron, ojo, no han presentado las cartas de renuncia del señor Batters y la señora Carol Paredes, tienen que subsanar, y les dieron un plazo para subsanar, y así. Mientras más pegado presentes al filo de la medianoche, no sé el horario, por si acaso, averigüen los partidos, no me miren a mí, pero mientras más pegado al filo del límite de la hora, más difícil que pueda subsanar, ¿no? Así que sería bueno que presenten todos. Y en todo caso, les digo, viene un periodo que va a ser del 24 en adelante, para que los primeros días de enero, me parece que es el 5 de enero, esté todo listo, ya son los que son, ¿ok? Así que mañana vamos a estar con ustedes para ver qué sorpresas nos traen los directamente designados en todos los partidos. Y hacemos el programa igualito. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de sus likes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.